Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu. Estamos en vivo, son las 17 horas con 5 minutos. Está Laura Pérez Portela, en una versión épica, porque te trasladaste hasta acá, estás con dolor de espalda, hay que decirlo, hay que romper la cuarta pared, que en la radio no hay tal. Heroico lo tuyo, bienvenida.
Sí, ayer no me podía levantar de la cama, así que es toda una hazaña haber llegado acá. Pero bueno, ya estamos mejor igual, hoy tengo movilidad. Ayer a la mañana es como que, digo, ¿cómo salgo de esta cama?
Bueno, fíjate, ir elongando, yo también estoy con dolor de cintura, así que por ahí elongamos en vivo, ir parándote, no quedarte sentada.
Sí, eso
también.
Eso dicen.
Pero bueno, estamos acá, estamos en vivo y el programa, la información no sabe de dolores de espalda.
Exactamente, y estamos con una vieja conformación
sí,
de equipo.
Eso iba a decir.
Increíble esto, qué sorpresa. Decir.
Tremendo, porque está en la operación María Nyberger, que... es original del Peso del Rocío. Es
exactamente.
Un peso...
También tenés problemas de cintura, Mary.
Sí. Y el rol del operador operadora es complicado para las cinturas, estar mucho sentado, estar tensionado por el aire, así que seguramente también, pero es verdad, este plantel es original.
Claro, como coordinadora, productora, editora, sí, esa vieja conformación, ahora operadora.
Exactamente, así que bueno, el Peso del Rocío es el nombre de este programa, está al aire de La Tribu, estamos en vivo, se pueden comunicar con nosotras en el siguiente WhatsApp.
Sí, al 11-31-26-08-87.
Exactamente, y por redes sociales nos encuentran como @cprsuena, porque es el programa del Centro de Producciones Radiofónicas, en todas las redes estamos. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de fuerzas de seguridad y también su formación, sus formas también de actuar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La verdad que hay muchísimos casos de violencia institucional en toda su forma. No solamente de la policía que está en la calle, sino también de las personas que están en las comisarías. Muchos muertos dentro de comisarías y muchos muertos dentro de las cárceles. Obviamente muchos casos de gatillo fácil, también muchos casos de policías civiles que cometen asesinatos estando civil, ¿no?
Claro.
No estando en sus horas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la formación policial? ¿Qué es lo que pasa también con el discurso que se construye desde la sociedad, desde la inseguridad? ¿Y qué se transmite desde la sociedad a las fuerzas de seguridad y también desde la política, ¿no?
Así es, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, agregamos casos de espionaje, agregamos hasta la desaparición de un agente que es muy sospechosa y que el poder político no está investigando, no es un tema por el que le pregunten, ¿no? Aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay una serie de cosas que hay organizaciones que vienen trabajando, que se vienen investigando, pero que claro, también explotó o volvió al tapete con lo que fue la represión, a el vallado al domicilio de Cristina Fernández, la provocación, la represión, algunas cuestiones sospechosas como los containers con piedras puestos antes de la manifestación y que después fueron... Es difícil, nadie lleva un container con piedras, los containers están para llevarse las piedras de los lugares, bueno. Ese tipo de cosas dan para pensar cuál es la actuación en seguridad de la ciudad de Buenos Aires, cosa que va a dar mucho que hablar a futuro, pero trataremos de analizar con quienes saben qué pasa con la policía en la ciudad.
Bueno, esta es la propuesta para este programa, pero arrancamos con música, como siempre.
Sí, empezamos con Buzzer haciendo un cover de The Clash, Police in My Back.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío. Escuchábamos a Buzzer haciendo Police in My Back, el cover de The Clash. Justamente hoy estamos dedicando el programa a analizar un poco lo que son las fuerzas de seguridad, sobre todo el actuar y cierto historial en los últimos años de la policía de la ciudad, que además, bueno, es una policía nueva, que reemplaza a otra que también era bastante nueva. Bueno, así que de eso estamos tratando de hablar hoy, ¿no?
Sí, la policía de la ciudad nació en 2017 a partir del traspaso ejecutado por el expresidente Mauricio Macri de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires y su fusión con la ex Policía Metropolitana.
Sí, recordemos que también hubo una cuestión con la coparticipación, un debate. Primero que Macri aumentó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires de un punto 1.4 a 3.5, justamente la excusa era para financiar la policía. Después eso entró en debate cuando el gobierno actual quiso retrotraer esa coparticipación y Rodríguez Larreta salió a decir que entonces no se iba a poder hacer nada en la ciudad. Bueno, es un tema que también está puesto en lo económico, ¿no?
Bueno, pero ahora vamos a pasar a nuestra primera entrevista del día, uh-huh. En breves minutos.
Ahora ya vamos.
Ya la estamos llamando. Vamos a hablar con Mariana Galvani, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Instituto Gino Germani y autora del libro ¿Cómo se construye un policía? La policía federal desde adentro, ¿no? Uh-huh. La federal desde adentro. O sea, porque bueno, también, o sea, nosotros ahora arrancamos el programa haciendo eje en la Ciudad de Buenos Aires, pero también los problemas de la policía se dan en todo el país, ¿no? O sea, sí, más allá de que después vamos a ahondar un poquito con Corretti, que nos va a decir que la policía de la Ciudad de Buenos Aires es la más letal del país,
sí,
¿no?
Es un dato que es,
llama la atención.
Me llamó la atención porque además, claro, lo que se suele o vender o el sentido común es la maldita bonaerense, pero en términos de relación población y asesinatos de personas desarmadas, la policía de la ciudad es más letal.
A ver si ahora estamos en comunicación con Mariana. ¿Nos estás escuchando?
Ahí los escucho, sí. ¿Ustedes me escuchan bien?
Perfectamente.
Sí, Mariana. Bueno, te acabamos de presentar, volvemos a comentar que sos licenciada en comunicación, doctora en ciencias sociales, investigadora al Instituto de Investigaciones Gino Germani y autora del libro ¿Cómo se construye un policía? La federal desde adentro. Y te queríamos preguntar, o sea, viendo las estadísticas que hay de gatillo fácil, de violencia institucional, te queríamos preguntar ¿cómo es la formación de las fuerzas de seguridad en nuestro país?
No todas las fuerzas están formadas de la misma manera. Claro. La que más conozco es la Policía Federal, pero digo, porque hay distintas formas de formar a los policías y aparte hay diferencias entre oficiales y suboficiales. Por ejemplo, un oficial de la Policía Federal tiene 3 años de formación, uh-huh, y un suboficial tiene 9 meses de formación.
O sea que con 9 meses se puede poner a una persona a trabajar en la calle.
Sí, 9 meses, y es un logro de la gestión de Garré que fueran 9 meses, antes eran 3.
Pero la verdad, o sea, digamos, como, o sea, a mí como ciudadana que no soy especialista, me parece como un número muy bajo, ¿no? Claro. Para semejante, sí, responsabilidad.
Es un número muy bajo y habría que hacer hincapié más. O sea, tenemos como una tradición de que es la formación básica lo que te va a determinar para el futuro. Y a veces también tiene que ver con, no solo con la formación básica, sino con el reentrenamiento y el análisis de prácticas, que es lo que se hace menos. Ajá. El uso de la fuerza. Hay programas que son mucho más interesantes que prolongar el tiempo de formación, que también está bien. Pero habría que pensar en una formación que tenga una evaluación de la práctica.
Claro, durante el ejercicio decís de su rol como policía, que siempre haya acompañado capacitaciones y análisis de lo que se hace.
Claro, nosotros, yo formé parte de la gestión de Sabina del Ministerio de Seguridad, por eso, uh-huh, como tengo la parte de la investigación y la otra parte, pero me parece que, por ejemplo, el programa de uso racional de la fuerza, que es un programa que analizaba los casos de gatillo fácil hacia adentro del ministerio, pero con las fuerzas, uh-huh, más allá de la respuesta después judicial que pudiera tener y que la persona que había cometido un hecho delictivo siendo parte de la fuerza quedara fuera de la fuerza, te permitía reflexionar acerca de por qué, cómo se había producido, cómo había llegado a esa instancia, y utilizar esos materiales para después cuando los formabas a los policías. Uh-huh. Entonces me parece que el reentrenamiento es una cuestión que hay que volver a poner en la cuestión de la formación, porque si no aparece como una fórmula vacía de, bueno, pongamos más materias sobre derechos humanos, pongamos más materias y hacer una formación extensa y que después se olvide, o sea, que después como dicen los policías, ellos después aprenden a ser policías en la comisaría. Claro. Entonces, a veces es muy fácil para las lógicas institucionales incorporar a un policía y decir, bueno, vos aprendiste lo que era el ideal ahí en la escuela, cómo te debías comportar y qué sé yo, la realidad es otra y acá te haces policía.
Claro,
¿Y eso cómo dialoga
después en la práctica, eso de la capacitación, de la formación y después, bueno, también instituciones con una cultura muy arraigada y ciertamente, me imagino, conservadoras en alguna de sus formas, y eso de, ahora vas a ser policía, el de la calle, el de verdad, ¿cómo dialoga? ¿Hay contradicción? ¿Cómo lo llevan adelante?
Hay pretensión de la institución de homogeneizar y de que sean todos iguales y siempre hay disidencias, que por ahí en estas instituciones más cerradas, más tradicionales, es más difícil encontrarlas, pero hay disidencias, hay formatos nuevos y hay posibilidad de transformaciones que son más duras, son más difíciles de lograr. Y a mí me parece que siempre la reflexión sobre la práctica, que es algo poco habitual en las instituciones, sobre la propia práctica, destraba cosas. Uh-huh. Y genera discusiones sobre prácticas que se hicieron hace, que se vienen haciendo como continuamente. Y una cuestión es el uso del arma, que para mí es una cuestión que entró en debate adentro de la fuerza, de todas las fuerzas, que no es algo cerrado, pero vos fíjate que la mayor cantidad de muertes provocadas por funcionarios de seguridad se dan cuando ellos están fuera de servicio. Ajá. Entonces hay una reflexión sobre qué implica llevar el arma, hay que poner en cuestión el estado policial, este formato de que se es policía a las 24 horas, porque los policías suelen actuar no profesionalmente cuando están fuera de servicio, actúan como un vecino, y los vecinos no tienen la potestad de tener armas.
Y si tuvieran armas quizás actuarían así de violentamente también.
Y probablemente casos. Sí, porque en el momento que sos víctima de un asalto, o tuviste miedo, te asustaste por algo, o lo que fuera, y bueno, no actúas como un profesional, actúas como un señor que se asustó, como un señor que tiene miedo. Entonces, los policías no pueden actuar así, o como un padre que está con sus hijos. Entonces, y trasladar que la obligación de actuar no es empuñar el arma, porque a veces se asocia actuar a sacar el arma. Y actuar puede ser llamar refuerzos, ver que hay un problema y avisar de ese problema. Eso sería un buen actuar, digamos.
Sí, y no Perdón, Mariana, en esto que vos decís también a veces es por la misma protección del personal de la fuerza de seguridad, porque muchas veces ellos mueren estando de civil, ¿no? Y también es este efecto sorpresa, el no estar acompañado. Son un montón de variables que se van sumando que hacen que actúen de una forma errada y no como vos decís, bueno, tal vez pedir refuerzos, pedir ayuda, etcétera.
Es que las fuerzas que quitan el arma fuera del horario de servicio tienen menos índice de letalidad hacia otros y hacia ellos mismos.
¿Puede ser que ese fue el caso de la policía aeroportuaria, si no me equivoco?
Sí, la policía aeroportuaria, el caso de prefectura. Después tenemos, o sea, esto no quiere decir que se vuelven unas policías ideales ni nada de eso.
No.
Pero mueren menos y matan menos, que ya es una gran cosa. Digo, después hay un montón de otras cosas, porque la violencia no es solo letal, hay otros tipos de violencia que se producen también y que hay que trabajar. Pero me parece que hay que empezar a poner en cuestión prácticas que están muy arraigadas en las fuerzas y que bueno, que hay que empezar a discutir, pero no socialmente y también lo tienen que empezar a discutir las fuerzas hacia adentro.
¿Hay permeabilidad en las instituciones para estas discusiones o forma parte de quizás voluntades individuales, de alguien más copado con discutir o abrirse al diálogo de este modo?
Y eso es lo que digo, la institución tiende a la homogenización, a ser conservadora, a preservarse a sí misma, pero creo que no, viendo el Poder Judicial no podemos pensar que son solo las instituciones policiales o de fuerza de seguridad las que tienden a ser conservadoras y a protegerse a sí mismas. Pero bueno, hay que ponerlas en cuestión en ese sentido. Y yo creo que hay muchos jóvenes, muchos y por ahí los suboficiales tienen más críticas porque viven las cosas de otra manera. O sea, me parece que está bien propiciar que poner en discusión esto con las fuerzas, no socialmente discutirlo, ponerlo en cuestión, pero también que las fuerzas pueden ponerse en cuestión a sí mismas en determinadas prácticas, porque esa violencia letal es una violencia hacia otros, pero también hacia las fuerzas.
Y en el discurso de la sociedad está como esto, como el actuar del policía es usar el arma y eso cómo funciona también en la mentalidad de los policías.
Bueno, sí, es que los policías no son disociados de claro. Lo social, son parte de la sociedad que piensa que hay sujetos que son eliminables, que hay sujetos que el accionar es el accionar, o sea, muchas veces la sociedad también reclama ese accionar armado, uh-huh. Por eso hay que poner en discusión cuáles son las prácticas y qué es lo que como sociedad queremos de esas policías. Sí, es que a veces escuchás comentarios como tipo, bueno, la policía no actuó porque estaba, no sé, a mí me escuché este comentario en un barrio, digamos, un barrio con niños jugando, alguien roba una bicicleta, viene la policía, el muchacho se escapa y el policía, bueno, va a buscarlo y no lo alcanza, estaba en bicicleta, entonces, y la gente indignada porque no había sacado un arma. Imagínate el daño que podría haber causado ese que era un buen policía, porque decidió no sacar el arma, porque hubiera causado un daño mayor al que quería impedir, pero la gente que estaba ahí pensaba que no había actuado bien porque no había sacado el arma.
¿Y cómo se...? Que sería lo lógico, o sea, no, ahí hay, digamos, que preservar la vida, o sea, y no ir por la, digamos, la bicicleta robada. Pero entonces, ¿cómo se desconstruye? ¿Cómo podemos...? Vos hablaste mucho del reentrenamiento, ¿no?, en lo que es la formación continua, pero ¿cómo podemos deconstruir este discurso también de la inseguridad, no?
Bueno, me parece que los medios son bastante responsables de estos discursos, ¿no? Que son de construir un otro, con qué características, con unas características de lo eliminable, de lo pasible, de ser agredido. O sea, me parece que es un trabajo social y que nos tenemos que dar como sociedad y pensar, y eso, y qué policías como sociedad nos corresponden, digamos. Y dejar de policial, y una cosa que también planteamos es, y que para mí ganó el macrismo en este sentido, en que todos los problemas son problemas de seguridad. Claro. Así como Bullrich hizo el superministerio, que era un ministerio que resolvía todo. Entonces había un problema entre unos chicos y, bueno, iba al Ministerio de Seguridad. Hay un problema con unos trabajadores, bueno, entonces va al Ministerio de Seguridad. Y es el primero que se llama. No se piensa en el Ministerio de Trabajo cuando se corta una calle. Para ver cómo puede resolver el problema. Primero se llama la policía. Y me parece que eso sí caló bastante hondo, como como las policías como derimidoras de todos los conflictos sociales. Entonces habría que reflexionar también eso. Es como, bueno, cuando hay problemas de educación, que lo solucionen pedagogos. Cuando hay problemas de trabajo, que lo solucionen los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. Es que no sea todo securitizado y todo pensado en clave policial.
Y eso para vos cala también en los propios individuos policías, digamos que, relacionándolo, no sé si tuviste la oportunidad de analizar lo que pasó últimamente con la policía de la ciudad en el Vallado, que más allá de que hay una orden que es del gobierno de la ciudad, hay como un actuar policial con un fervor muy particular, ¿no? Y se han escuchado en las grabaciones como que son hinchas de esa responsabilidad que les han dado, ¿no?
Un poco, sí, yo pensaba un poco eso. Yo creo que la responsabilidad siempre es política. Uh-huh. O sea, que el responsable es Ritondo, el responsable es Larreta, y es como, esos son los responsables de verdad, y después, bueno, obviamente que le caberán sus penalidades al policía que fue armado con arma de fuego cuando no podía, o al policía que atacó a un diputado, eso les cabe toda una penalidad dentro de la institución y la responsabilidad penal. Pero si vos lo pensás desde otro lado, ¿por qué conocemos esos audios? Porque también debe haber policías que pasaron esos audios. Uh-huh. Te digo que las grietas, las diferencias políticas existen en todos lados.
Claro.
Digo, porque está bien, vos pensando en esto, en el que pensaba en pegarle a un diputado porque pertenecía a cierto partido, y hay otro que pensó en pasar el audio porque le parecía que eso estaba mal. O sea, no sé si por eso, si podemos encontrar pensamiento tan cerrado y que son todos tan iguales.
¿Y cómo ven? Me imagino que para realizar tu libro y también como en tus funciones has tenido mucho contacto con la policía y también en el libro particular con la Policía Federal. ¿Cómo se ven a ellos mismos en su trabajo?
Y es es la institución gana cosas sobre los policías, que entran a la policía como un trabajo, porque nosotros también los tenemos ideologizados, ¿no? Pusimos ahí como una parte de la ideología conservadora y represiva y demás, y pues es un trabajo que está bastante bien si lo pensás como abstractamente, digamos, que te pagan desde que entras, o sea, ningún trabajo de los que podés pensar, ni siquiera el CONICET, porque el CONICET si entras a las becas, después para entrar a carrera volvés a concursar.
No, sí, estás años para llegar a un salario, más o menos.
Claro, por eso, y puede que no te pase. Claro. En cambio, si vos entras a la policía, te empiezan a pagar cuando entras y tenés un trabajo asegurado. Pasa diría en ningún lado. Entonces, bueno, no es un mal trabajo. Y tiene ciertas condiciones de jubilación que están bien, o sea, como... No me parece tan alocado que alguien entre a la institución, ni siquiera con una ideología. Yo entrevisté un montón de pibes cadetes, digamos, y algunos sí tenían algún convencimiento y algún ideólogo de la policía y demás, pero era una oportunidad de estudiar. Muchos pibes del interior que acceden a venir a Capital, que no podrían haber venido a estudiar si no fuera a través de entrar a una fuerza de seguridad, continuar los estudios, tener un trabajo. Bueno, después eso, la institución hace cosas. Entonces después, bueno, la vocación aparece ahí como claro. Un llamamiento, como en la escuela trabajan mucho el tema de la vocación, entonces los policías pues empiezan a contar su historia y a leer su historia y a evaluar a otros a través de los que tienen vocación, los que no tienen vocación. Pero es como uno lee su historia, un actor dice, ay, no, yo siempre quise ser actor, desde chiquito me disfrazaba.
Claro, todos nos disfrazamos.
Vamos de chico, claro, pero bueno, entonces, pero vos lo asociás a tu profesión actual. Claro. Entonces, nada, qué sé yo, los policías seguramente, super policías hay en todos lados, algunos más legales, otros menos legales, pero Superman, Batman, todo lo que viste es del lado de la ley, de la justicia, del... Siempre quise ser policía, un poliladrón que jugaba y era policía. Bueno, no sé, todas esas situaciones que hacen que cuenten su historia como desde pequeños, orientada y vocacional y demás. Y pueden reprender a otros, no reprimir, claro. Reprender a otros en, ellos no tienen vocación. Claro. No, porque ¿cómo son ahora? Pero bueno, me parece que eso sí es una cosa que hace la institución y que cultiva la institución. Y la otra es la muerte.
Ajá. Bueno,
No, pero es como es una institución que no tiene tanto prestigio después social, por más que la llamen cuando la necesiten, lo que fuera, es la heroicidad o esto de dar la vida por los convierte hacia adentro en algo místico, claro. Sí, algo que a lo que cuidar, digamos, y valoriza algo que por ahí socialmente no está tan valorado.
En esto que hablabas, la perspectiva laboral, ¿crees que deberían estar sindicalizados? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto?
Sí, la mía personal y particular es que sí.
Sí, también teniendo...
O sea, que todo lo que haga reflexionar, verse como trabajadores... Y poder discutir las prácticas, porque es también ese orden jerárquico hace que te puedan castigar sin razones aparentes, entonces claro. Bueno, te pueden mandar a cualquier lado o te pueden poner un apercibimiento sin demasiada explicación. Entonces
pensaba también en cuando ocurre algún evento violento, que muchas veces se corta por lo más delgado, esas responsabilidades políticas casi nunca pagan, y en todo caso me imagino que dentro de la institución también habrá cortan a los soldados que mandan a la calle, ¿no? También es injusto visto desde la perspectiva laboral de ellos.
Sí, que no tienen derecho a quejarse de ninguna cosa, pues se tienen que ir a quejar con su propio jefe. Claro. Entonces van a ser sancionados, o sea, no hay ningún lugar. Por eso yo no sé si cuando decimos sindicalización no es un sindicato tendría que tener restricciones, o sea, no estoy pensando en una marcha de policías armados por la ciudad de Buenos Aires, pero sí en algún formato que hay que pensar, discutir y demás, donde todas estas quejas se puedan elevar,
que haya representantes, ¿no? O sea, claro, de los policías, que si se necesitan chalecos, que se pase el reclamo por los chalecos, que necesitan una mejora salarial, que puedan reclamar una mejora salarial, no, o sea, me imagino más por ese lado, ¿no? Con estas restricciones que vos decís, pero que sí puedan estar organizados.
En el ministerio habíamos dado un paso con eso, que eran los consejos de bienestar, donde había representaciones y había unas mesas donde podían, era un pasito, ¿no? Porque le faltaba más institucionalización a eso para llegar a unas críticas más grandes sobre, pero bueno, se podían decir algo sobre las prácticas de género, de, bueno, hay un montón de cosas que pasan porque es un trabajo donde uno tendría que poder, incluso si uno quisiera denunciar, no sé, una coima, decir, bueno, acá hay un sistema, no se puede, claro. No se puede porque aunque no quieras participar, digamos, no tendrías ningún espacio donde vos puedas decir, mira, acá está funcionando esto, yo lo vi, lo entendí así, claro. Sin dejar de ser policía, o sea, sin perder tu empleo, ¿no?
Claro. Perfecto. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por esta charla, te agradecemos mucho la comunicación.
Ay, bueno, solamente que puedo pasar un parroquial, porque sí. Que para pensar estos temas nosotros tenemos un grupo que algunos participamos de la gestión del ministerio, otros no, venimos de la academia, de otros lugares, que se llama Enfoco. Uh-huh. Así que bueno, para decirles que, bueno, ya estamos preparando un artículo sobre lo que implicó la represión de la RETA estos días, así que se los vamos a hacer llegar.
Muy bien. ¿Este grupo tiene algún espacio digital que nos quieras dar? ¿Alguna red social o...?
Estamos en construcción.
Bien.
Hicimos una presentación y demás, y tenemos ahí un problema con la subida de la página, pero en cuanto la tengamos, se
las
pasamos
y la compartimos. Gracias.
Dale. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Mariana. Acabamos de hablar con Mariana Galvani, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Instituto Gino Germani y autora del libro ¿Cómo se construye un policía? La Federal desde adentro.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío. El peso del Rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del Rocío.
Mighty Mighty Boston's The Impression That I Get.
sure it isn't good, and I'm glad I haven't yet. That's the impression that I get.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Escuchábamos a Mighty Mighty Bostons haciendo The Impression That I Get. Seguimos en El Peso del Rocío, hoy hablando de la policía, sobre todo de la policía de la ciudad, que ya lleva un triste listado de eventos desafortunados, por decirlo livianamente, desde que existe, ¿no? Las distintas versiones de la policía metropolitana. Tenemos el caso Chocobar, pero Chocobar era de la policía.
Era bonaerense, cuando, bonaerense, si no me equivoco, en la ciudad, por lo cual le corresponde la responsabilidad a la bonaerense.
Claro, claro.
Eso es lo que nos explica Ismael.
Eso te iba a decir. Sobre eso tenemos ahí un audio que es interesante sobre la responsabilidad de la ciudad, porque hablamos con Ismael Jalil de Correpi, que nos cuenta que es la policía más letal.
Sí, y que el objetivo es el disciplinamiento de pibes pobres, porteños y de alrededores, ¿no?
Es tremendo. Bueno, en un contexto en el que las fuerzas de seguridad en general incurren en prácticas violentas, muchas veces la policía de la ciudad es la más letal. ¿Te parece que lo escuchamos?
Sí, por favor.
Lo escuchamos a Ismael Jalil de Correpi, que nos cuenta algunos datos interesantes. Presten atención.
Hace 14 años que el macrismo gobierna, administra la ciudad de Buenos Aires. En el 2017, siendo Macri presidente, traspasó a la ciudad de Buenos Aires gran parte de la Policía Federal y la fusionó con lo que se llamaba por entonces la Policía Metropolitana. A partir de ahí se constituyó lo que hoy conocemos como la Policía de la Ciudad, la policía que maneja Horacio Rodríguez Larreta, D'Alessandro en el área de seguridad, y que últimamente ha tenido la responsabilidad de varios hechos represivos que son de conocimiento público. Entre la cantidad de efectivos y la proporción de las muertes que estos provocaron, la policía de la ciudad de Buenos Aires es la más letal del país, incluso superando a la bonaerense del otro impresentable y nefasto ministro Berni, porque, insisto, hay que hablar de la proporcionalidad. Son dos elementos claves para tener en cuenta: la proporcionalidad de efectivos y habitantes y el tema de la territorialidad, es decir, que el accionar de las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires no se atribuye a la ciudad de Buenos Aires solamente aquellos casos que se cometen dentro de su jurisdicción, sino desde el integrante de la fuerza, que a veces lo comete por fuera de la ciudad, de los límites de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la policía de la ciudad de Buenos Aires, entre el año 2017 y el 2022, asesinó a 130 personas desarmadas. 87 de esas personas desarmadas fueron asesinadas por efectivos policiales al mando de Larreta en la provincia de Buenos Aires. Una en Chaco y 42 en la propia ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, más de la mitad de las muertes ocurrieron fuera de la ciudad, pero por integrantes de la fuerza, con lo cual son crímenes de la fuerza. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay una disposición que obliga a los policías a llevar el arma, a portar el arma en todo momento y a actuar bajo lo que se llama el estado policial, con lo cual quien la dota, quien le suministra el armamento, etcétera, es el responsable, en definitiva, del crimen que comete. Otro detalle a tener en cuenta es que 109 de estos 130 homicidios fueron mediante la modalidad del gatillo fácil. Después hay muertos en lugares de detención, bajo responsabilidad de esa misma policía, 9 femicidios, y el dato llamativo, que es algo muy común a lo que ocurre en general en todo el despliegue represivo del Estado, en general de todo el país, es que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, de los 130, 72 son menores de 25 años. Sus víctimas son menores de 25 años. Y 35 entre 26 y 35 años. Con lo cual, El objetivo muy claro está determinado por tener una fuerza que trata de disciplinar a como dé lugar, y en este caso con el uso de la violencia institucional, para nosotros la represión, en una franja de pibes jóvenes y de las barriadas más humildes. Y esto es lo definitorio y lo que una vez más desbarata la idea de que hay una policía cercana a los vecinos, de que hay una policía que consta de tecnología avanzada y que hay una policía que está capacitada en forma constante. Estos datos revelan el para qué. El para qué no es el combate del delito, el para qué no es el combate del narco o la finalidad de la seguridad. El para qué es, sin ningún lugar a dudas, el disciplinamiento de los sectores más afectados por las políticas que condenan a gran parte del pueblo a la miseria y a la pobreza. Y esa franja son los pibes pobres de la ciudad de Buenos Aires, alrededores, el país a lo largo y a lo ancho, pero que tiene en Horacio Rodríguez Larreta y en D'Alessandro a los dos responsables políticos de un despliegue represivo de la arma, del arma o de la policía más letal, es decir, la más criminal y asesina de todo el país.
Escuchábamos a Ismael Jalil, referente de Correpi. Nos señalaba que entre 2017 y 2022 la policía de la ciudad asesinó a 130 personas desarmadas. Y acá lo que mencionábamos antes, 42 en la ciudad, pero 87 en la provincia de la ciudad y una en el Chaco. En la provincia de Buenos Aires y una en el Chaco. O sea que también hay un actuar de la policía de la ciudad indebido, violento, fuera de los límites de la ciudad, pero que hay que contabilizarlos como un actuar violento de la propia policía. Es por esto la policía más letal, uh-huh, en términos de relación de estos asesinatos a gente desarmada con respecto a la población, ¿no?
Y también por eso la importancia de discutir por qué la policía de civil va con armas, ¿no? O sea, uh-huh, esto, discutir la posibilidad de que el policía termina su horario laboral y deja el arma en el destacamento, en la comisaría, y se va a su casa desarmado, ¿no?
Sí, bueno, al respecto, mencionar, porque esta es una noticia de hace poquito, que Ofelia Fernández, que está también en el armado del mapa que también policía. Tuvo problemas, el mapa de la policía que está con problemas, acaba de denunciar que la policía de la ciudad portaba balas de plomo en el operativo de cercado al domicilio de Cristina Fernández. Habrá que ver si esto se confirma y cuál es la razón para tener balas de plomo en un operativo que, en principio, no era por una cuestión que estuviera desmadrada la seguridad ni nada por el estilo, ¿no? Personalmente pienso que es al revés, ¿no? Que el vallado ese contribuyó a una tensión que no era tal antes, ¿no?
Y ahora pasemos un poco a lo que es la policía, las fuerzas de seguridad a nivel nacional. Seguimos con un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, más conocida como Correpi, que todos los años, a fin de año, presenta un informe actualizado, y según el informe 2021, cada 17 horas una persona es asesinada por las fuerzas represivas del Estado. Desde la vuelta a la democracia hasta el año pasado, 8.172 personas fueron asesinadas en nuestro país por las fuerzas de seguridad, y casi 3.000 fueron por gatillo fácil. Uh-huh. Y acá también hay un dato muy contundente, que es durante la gestión de Alberto Fernández son 981 los casos, donde sobresalen 671 en cárceles y comisarías o lugares de detención, que esto es una modalidad que se ve que tomó un rol protagónico desde el inicio de la pandemia, ¿no?
Así es. Bueno, después, para enumerar algunas cuestiones que nos fuimos acordando del actuar repudiable de la policía de la ciudad, está la represión en la Sala Alberdi, que fue la policía metropolitana. Ahí tres agentes fueron llevados a juicio por tentativa de homicidio. Lo que también conversábamos un poco en el primer bloque, ¿no? Que al final, cuando sucede algo de este tipo, se cortan los agentes, o en algún caso se descabezará alguna policía, pero las responsabilidades políticas de enviar a reprimir nunca son alcanzadas, nunca escalan. Bueno, la represión en el Borda,
Sí,
¿no?
Enfermeros también recordábamos.
Claro, los enfermeros pidiendo por la profesionalización de su actividad fueron reprimidos. Los docentes que reclamaban en el tema de UNICABA hace muy poco.
No, y también hubo otro reclamo hace muy una represión hace muy poquito de docentes, si mal no recuerdo.
Así es, bueno, como nos también nos decía nuestra entrevistada en el bloque anterior, que en la ciudad de Buenos Aires todo suele securitarse, por decirlo de algún modo, ¿no? Todo es un tema de seguridad y termina siendo resuelto por la policía, con las consecuencias que esto tiene, ¿no? Un tema que es laboral, un tema que tiene que ver con la salud, se manda a la policía y con, entiendo yo, a juzgar por los hechos, con órdenes de actuar de ese modo, ¿no? Porque de otro modo es difícil que suceda así, ¿no?
Y aparte, ahora yo no recuerdo el dato preciso, pero tenemos una cantidad de efectivos policiales en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. No recuerdo los números ahora, pero que son muy altos.
Así es. ¿No? Y otras dos cosas que hay que mencionar para hablar. Esto es lo que nos acordamos, ¿no? Todos los problemas con el espionaje que ha habido con la policía en la ciudad, Delfino Palacios, y la desaparición de Ajak Karjanian.
No hay novedades en la causa.
Es algo que no le preguntan a Rodríguez Larreta, que a la familia le ha costado mucho difundir, que es un agente de la policía que ha desaparecido y que la propia fuerza ni el propio poder político se preguntan por él. Es muy extraño y muy frustrante, ¿no? que ocurran este tipo de cosas.
Bueno, pasamos a un poco de música.
Sí, vamos a escuchar algo
para
de música.
Cambiar
así,
y atravesar estos últimos minutos del programa de otra forma.
Dale, vamos con Super Alma haciendo El Ojo con el que miras.
Vulnerable a la realidad, muy absurdo, tan inmenso, te pende el ojo con el que me miras. Y no me entiendas mal, es solo una confusión, es que no sé de dónde vengo. Que no funciona sin la chispa que está más allá. Malogrando mi existencia, esta red me atrapa otra vez. Cada paso es mi condena, me levanto y vuelvo a caer. Este cuerpo es una cárcel que no me deja salir. Hay algo más allá, hay algo más allá, hay algo más allá. Que está más allá.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas. Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Pasaba Superalma haciendo el ojo con el que miras y ya van quedando pocos minutos del peso del rocío, pero vamos a cambiar de tema.
Atravesamos la cordillera.
Atravesamos la cordillera porque este domingo, 4 de septiembre, es el plebiscito de salida del proyecto de nueva constitución en Chile. Se le consulta a la población si el texto que ha sido elaborado durante varios meses es aprobado o rechazado. Así que ahí está la posibilidad de enterrar para siempre el pinochetismo, porque la constitución que hoy rige en Chile fue escrita por Pinochet y por eso es tan restrictiva de algunas cosas. Bueno, y hablar del derecho a la salud, derecho a la educación, las pensiones dignas, y una constitución, un texto constitucional que viene siendo de vanguardia este proyecto, ¿no?
Y plurinacional, ¿no?
Claro,
un Estado plurinacional.
Un Estado social de derecho, plurinacional, paritario, hay un respeto por la naturaleza, hay muchas cosas que la harían de vanguardia, así que queríamos escuchar una pequeña piecita que titulamos El derecho de vivir en paz, que tiene registros de las protestas en Chile en el último tiempo. La escuchamos. El peso del rocío ha llevado a su final. Agradecemos a María Nayber, que estuvo en la operación, como
que nos recordó a las viejas épocas en esta conformación de equipo.
Y a vos, Laura Pérez Portela, por venir en este estado lumbar lamentable, pero bueno, descansá.
Sí, vos, Francisco Godínez Galaray, no te contagies de mi estado lumbar, por favor, no vayas por el mismo camino.
Intentaremos. Hasta el jueves que viene.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.